Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Un saludo muy especial para las oyentes y los oyentes de las radios comunitarias, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. También, como siempre, ese saludo especial a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado integradas en la Federación, en la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Pues hemos llegado ya al viernes, día en el que se emite por primera vez este programa y, lógicamente, empezamos con Conexión FAPA y esta vez volvemos a tener con nosotros a Mari Carmen Morillas. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo van estas dos semanas?
Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy intensas, continuamos con el mismo ritmo.
Tuvimos, además que fue, pues una, pues fue muy cordial, muy interesante, pues a tu vicepresidente, a Ziki, a José Simancas, que bueno, pues la verdad es que hacéis un tándem muy, muy especial, muy, muy expresivo, cada uno con su estilo. Y la razón de entrada fue que estabais en la comparecencia, estabas compareciendo ante la Asamblea de Madrid. ¿Cómo fue esa jornada?
Pues fue interesante. El pasado viernes 18 de septiembre tuvimos una comparecencia a petición del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid. Pues fue una comparecencia en la reunión de la Comisión de Estudio para la Recuperación e Impulso de la Actividad Económica y Social de la Comunidad de Madrid, en el cual tuvimos pues una exposición compartida, una comparecencia compartida con los compañeros de Save the Children. Uh-huh. Y bueno, estuvimos alternándonos para hacer nuestras exposiciones, en las cuales, claro, coincidimos pues prácticamente en todas nuestras exposiciones, porque el denominador común fue los derechos de la infancia, ¿no? y el que se garantice el derecho a la educación, bueno, y en general España es firmante de la Convención de los Derechos del Niño desde el año 89 y es la defensa de todos los derechos de los niños y de las niñas. Entonces, bueno, estuvimos explicando en nuestra comparecencia nuestro punto de vista, desde el punto de vista de las familias, lo que ha supuesto desde el confinamiento, el final de curso 2019-2020 y el inicio de curso que estamos teniendo en nuestra comunidad. Entonces, estuvimos exponiendo pues las deficiencias que habíamos encontrado a lo largo del curso y, sobre todo, quisimos resaltar varios puntos. Y uno de ellos fue la falta de democracia y de participación en estos procesos, ¿no? De reencuentro y de estructuración y planificación para este nuevo curso, el cual también hicimos llegar directamente al consejero de Educación todas las veces que hemos podido estar reunidos con él. Se lo hemos hecho llegar, este sentir de las familias, en el cual nosotros sentimos que el concepto de participación es mucho más profundo que el que la consejería parece tener. El ser meros informados y enterarnos de las cosas a golpe de Twitter o a través de los medios de comunicación no creemos que sea de rigor, ¿no? Trabajar con la comunidad educativa es otra cosa que realmente no se está realizando. Y bueno, esa fue una de las reivindicaciones que hicimos y por supuesto también este hecho también conlleva el que las familias en gran parte tengamos ese sentimiento de incertidumbre, porque si no has sido parte del proceso, realmente no sabes qué es lo que está pasando, ¿no? Y también el ambiente que hay y la situación en la que nos estamos moviendo, que no es ni mucho menos la más óptima, pues genera desconfianza, igual que en todos los ámbitos de la vida. Cuando no tienes esa parte de participación tan fundamental y de información directa en el momento y ser parte de, pues genera mucha inquietud. Entonces, bueno, Luego, por supuesto, también hicimos especial hincapié en que se garantice los derechos de los niños y de las niñas, que al final son los protagonistas del sistema educativo y al final terminan siendo tristemente muchas veces los últimos del proceso, en el cual ni siquiera al final se les informa ni forman parte tampoco del proceso. Cuando hemos estado hablando con chicos y con chicas, preguntándoles pues, qué sentían, ¿no? Este choque emocional de que hemos hablado con el inicio de curso, muchos de ellos nos decían pues, que estaban enfadados porque ellos querían ir a un cole, no querían ir a una cárcel y no sabían lo que se iban a encontrar. Otros decían que tenían miedo, otros decían que no sabían qué iba a pasar cuando entrasen en el cole por las cosas que veían en la tele o lo que nos escuchaban a los adultos, pero sin ser parte, ¿no?, de ese proceso de vuelta al cole. Entonces, bueno, sí había situaciones curiosas, ¿no?, en las respuestas de los niños y tenía mucha razón en muchas de las cosas que nos comentaban. Y bueno, y por supuesto, bueno, luego ya las reivindicaciones de nuestra federación, como la importancia de generar un plan de salud ambiental escolar, es fundamental el cuidado de las infraestructuras, de los materiales que se utilizan para su construcción. Tenemos centros que ahora mismo pues tienen amianto, se necesita esa retirada. Lo que son la temperatura de los centros escolares, la ventilación. La ventilación ahora mismo es súper importante en el momento en el que estamos. Los patios, tenemos patios sin una sola sombra, que es absolutamente todo asfalto. Ajá. Hay que cuidar mucho los centros escolares y ahora mismo hay que aprovechar, entre comillas, esta oportunidad que nos brinda el momento para poder reestructurar también no solamente el contenido de la educación, sino el continente, lo que rodea los edificios, el entorno, caminos escolares seguros. Las entradas y las salidas de los coles también es un momento idóneo para estos caminos escolares seguros, el poder implementar las entradas a los coles en bici o andando. Uh-huh. Es muy importante el poder ahora mismo la sociedad, sí somos conscientes, yo creo que la mayoría, de cuáles son las prioridades de nuestra sociedad, que son sanidad y educación, y es el momento de que también los políticos aparten estas políticas partidistas que tanto daño hacen a la educación y sanidad y se invierta y se trabaje por ello, pero de una manera conjunta con la comunidad educativa.
¿Y qué tal la receptividad? ¿Qué receptividad notabais en esa comparecencia?
Hay de todo un poco, pero es cierto que la gran mayoría entiende la exposición y bueno, hay gente que a lo mejor desde su punto de vista pueda tener una óptica diferente, pero termina entendiendo también parte del discurso porque al final hay cosas que son más que evidentes. Sí. Y es que al final el curso pues no se ha iniciado como todos y todas nos hubiéramos gustado, porque yo imagino que a todos y a todas nos hubiera gustado un inicio de curso mucho más tranquilo del que se ha producido al final, ¿no?
Con los medios que se planteaban, que ya se requerían, y teníais la sospecha de que no se estaba trabajando y parece que la realidad está confirmando eso, ¿no?
Claro, si a lo mejor, a ver, si no decimos que no se haya trabajado, pero a lo mejor no ha sido eficiente el trabajo que se ha realizado. Nosotros no dudamos en que haya gente que haya estado trabajando muchas horas, que seguramente haya sido así, pero el resultado no ha sido el que es. A lo mejor si hubiéramos trabajado todos juntos hubiera sido distinto. No sé, yo entiendo que bueno, que a lo mejor es el momento, pues lo que te he comentado, de volver a replantear todo, incluso el concepto de la participación real y efectiva, y a lo mejor es como se dice, si haciendo una acción la respuesta siempre es la misma, a lo mejor tienes que plantear que tienes que cambiar la acción para tener una respuesta distinta. Pues bueno, pues replantea otra vez a lo mejor ese planteamiento que tienes de funcionamiento y a lo mejor la respuesta va a ser mejor.
Pues sí. Evidentemente la sociedad lo necesita y estamos viendo, fíjate, hace un momento veía un titular que me ha dejado, digo, ¿cómo? 1.394 aulas han sido cerradas. Entiendo que es en todo el estado, es el ideal. Sí.
Y, sí, sí, eso
bueno, es... 124 centros escolares han cerrado por positivos. Sí.
Esos son aulas, lo que son centros escolares completos, creo que a nivel nacional había 3 centros, creo que dijo la ministra, que estuvo compareciendo ayer, creo que comentó que eran 3 centros completos los que estaban cerrados, si mal no recuerdo. Por eso también es tan importante la solicitud que hemos hecho de la creación de la Comisión de Seguimiento COVID-19 regional, que también lo recordábamos en la Asamblea. Hemos solicitado esa comisión de seguimiento, en la cual el objetivo es que la comunidad educativa y la Consejería de Sanidad y de Educación formemos parte de ella y que podamos estar pendiente del análisis de la situación, de qué es lo que sucede, que si los protocolos están funcionando o si tienen alguna disfunción, cómo poder solucionarlo. Pero al fin y al cabo es que son decisiones que se están tomando que afectan directamente a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y ya no solamente la parte de las familias, sino toda la comunidad educativa estamos involucrados, estamos metidos ahí dentro, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa comisión de seguimiento COVID-19 regional lo hemos fundamentado, a lo cual aún no hemos recibido respuesta de si se va a crear o no se va a crear. Entonces, necesitamos que nos contesten ya. No podemos dilatar tanto en el tiempo este tipo de cosas. Luego sucede lo que sucede, que luego se llega tarde, no hay una planificación, pero porque por más que lo dices, va pasando el tiempo y no se toman decisiones, y esto yo creo que ya la respuesta está tardando en llegar, al igual que hemos solicitado a través de CEAPA la reactivación del Consejo Estatal de Familias a nivel nacional, que existe, es reactivarlo dependiente del Ministerio de Sanidad. Se puede trabajar lo mismo, pero a nivel nacional. Y luego a nivel local, desde delegaciones, estamos solicitando la creación de comisiones de seguimiento COVID locales, y estas se están creando. Entonces, si las locales ya se están creando, yo creo que lo demás que va en cadena debería también irse haciendo para poder estructurar, ¿no?, este trabajo.
Claro, lógicamente aprovechar los distintos esfuerzos, unificarlos y tener pues una actuación mucho más eficaz. Vamos ya mal de tiempo, Mari Carmen. Vamos a comentar rápidamente la instrucción de esta, bueno, la circular número 1 del curso 2020-2021 que hemos visto publicada en la web de la Federación. Hay mucho, mucho follón con el asunto de las extraescolares, las empresas que lo están pasando fatal, con un 20% de lo que tenían el año pasado, y hay colegios que sí, otros que no. Todo esto genera una situación de desconcierto, ¿no?
Sí, a ver, este año es diferente, todo ha cambiado. Y bueno, nosotros sí estuvimos haciendo especial hincapié al consejero de Educación en la importancia de las actividades extraescolares en los centros, sobre todo en las que están por la mañana a primera hora, que son los servicios de desayuno y apertura de los coles, y las primeras de la tarde, que son la conciliación familiar y laboral que tenemos ahora mismo las familias. Es decir, nosotros reivindicamos, por supuesto, a todas las administraciones, a todos los niveles, tanto estatal como regional y local, el que se generen unas políticas sociales de conciliación familiar y laboral, que es una asignatura pendiente en nuestro país de hace muchísimo tiempo, y necesitamos que se legislen unas políticas sociales que además vengan para quedarse, y no solamente por la COVID-19, que ahora mismo se ha dado el caso que ha vuelto a quedar en evidencia otra vez este problema de conciliación familiar con este contexto, sino que se legisle también ante una posible enfermedad de nuestros hijos que no sea la COVID-19, el que a lo mejor nos pidan una reunión en el centro escolar para hacer un seguimiento de nuestros hijos y de nuestras hijas y que no tengamos problemas para poder pedir ese permiso en el trabajo, porque es una cosa seria, ¿verdad? Que necesitamos estar en el proceso educativo, ¿no?, de nuestros hijos y de nuestras hijas. Es un derecho y es una obligación, y muchas veces hay problemas para poder pedir estos permisos. Entonces necesitamos flexibilización horaria en los trabajos, el que se facilite ese tipo de jornadas también a través de las empresas, bueno, muchísimas medidas que se necesitan y que se legislen y que se puedan producir, eso sí, siempre con un sentimiento, con un una característica de corresponsabilidad, que es lo que pedimos también desde la Federación y desde CEAPA a nivel nacional, porque tristemente muchas veces las mujeres son las que se tienen que hacer cargo de los cuidados de la familia y son las que tienen que sacrificar su vida laboral, su trabajo, ¿no? Entonces ese carácter de corresponsabilidad es importante porque tanto hombres como mujeres también tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones y que se adapte, por supuesto, a la diversidad de familias existentes, porque hoy en día tenemos mucha diversidad de familias, entonces que se adapte a todas y cada una de ellas. Pero bueno, dicho esto, nos comentó que las actividades extraescolares en la Comunidad de Madrid, que sí se podrían dar, siempre y cuando se extremen las medidas higiénico-sanitarias. A todo esto, claro, como no coinciden con los grupos burbuja en muchos de ellas, ni en los grupos estables que coincidan con lo que es el horario escolar, entonces hay que trabajar con la distancia interpersonal entre los niños y las niñas. Jugamos con el espacio, ¿no? Entonces, bueno, es complicado porque hay que adaptarse a la nueva situación, pero es posible y hay AMPAs que sí lo están realizando precisamente porque es la única herramienta que tienen muchas familias, ¿no?, para poder conciliar. Luego hay otras AMPAs que también se han animado a continuar algunas actividades más de tarde. Algunas nos comentan, por ejemplo, que claro, hay chicos y chicas que han estado encerrados muchísimo tiempo, que ahora mismo otra vez, que si vuelven a cerrar otra vez los parques, las zonas de ocio de los críos, que a lo mejor la única opción que pueden tener es una actividad extraescolar en un centro con todas las medidas higiénico-sanitarias, pero necesitan relacionarse y necesitan también tener esta educación no formal, pero que también es importante, ¿no?, para los chicos y las chicas. Entonces, algunas AMPAs se han animado, pero algunas están expectantes todavía, o sea, sí han priorizado las de mañana y las primeras de tarde para conciliar y ya hay otras que sí han avanzado un poquito más allá, entonces depende también de cómo lo vean y cómo lo decidan ellos en sus asambleas, ¿no?
Y hasta dónde puedan.
Claro.
Hasta dónde puedan porque hay muchos espacios que han sido convertidos en aulas, gimnasios, comedores.
Claro, es que ahora mismo nos encontramos con centros que los gimnasios los han convertido en aulas o para acoger a los niños para el servicio de comedor. Entonces, ahora hay que depende cada centro cómo se hayan pues utilizado esos espacios educativos, cómo se hayan adecuado, pues ahora el AMPA, dependiendo lo que se encuentre, pues también se tiene que adaptar a lo que hay. Bueno, pues nos encontramos con mucha diversidad, por eso hemos emitido la circular número 1 con orientaciones sobre este tema y bueno, de todas formas, cualquier duda que tengan las AMPA saben que pueden ponerse en contacto con la Federación e intentaremos resolver todas sus dudas.
Mari Carmen, pues muchas gracias. Tenéis una semana, bueno, habéis empezado la semana celebrando cumpleaños en una comisión de estudios. Sí. Seguís este día 29, una comisión permanente del Consejo Escolar, después otra comisión de dictámenes e informes del Consejo Escolar y todas las propias de la Federación, más reuniones que tendréis con otros colectivos. ¿Te sientes más reunida que nunca?
Sí, juegos reunidos, sí, segunda parte. Sí, no, a ver, estamos pues eso, reuniéndonos, el Consejo Escolar está convocando y bueno, pues nada, atendemos como consejeros que somos del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, asistimos y bueno, intentamos aportar, ¿no?, a los documentos todo lo que vemos que es necesario desde el punto de vista de las familias.
Pues muchas gracias por ese trabajo y nos volvemos a encontrar en los próximos días. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Con alegría tú hablarás si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que mantiene en la sociedad que vivimos, marcada por maldito interés.
Comenzamos el tema de la semana y vamos a iniciarlo con María Teresa Juzdado, con quien ya hemos hablado en otras ocasiones, en cursos pasados. Hola Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Juan, ¿qué tal?
Un inicio de curso este que, al que temíamos, porque sabíamos que podían pasar muchas cosas y se han cumplido los peores pronósticos o no ha sido para tanto. ¿Cómo ha sido esa vuelta?
Bueno, pues yo te puedo decir, el balance que hacemos nosotros podría resumirse de la siguiente manera. Durante el verano hemos estado trabajando tanto los sindicatos como los docentes, como las familias, hemos estado muy preocupados con el tema de la vuelta al cole. Perdón. Hemos estado muy preocupados con la vuelta al cole. Y hemos estado en contacto con la administración educativa haciéndole propuestas varias de cara a una vuelta al cole segura y a la presencialidad absoluta en todos los niveles y en todas las etapas. En vista de que la Consejería de Educación no actuaba, pues decidimos mantener reuniones en algunos casos bilaterales, en otros casos conjuntas, porque lo que teníamos claro es que teníamos que actuar. Los agentes sociales y la comunidad educativa, dada la inactividad de la Consejería de Educación, teníamos que actuar y teníamos que actuar de forma conjunta para hacer presión para que la Consejería de Educación estableciera un plan de retorno a las aulas seguro y con presencialidad absoluta. Y esto fue lo que desembocó en la convocatoria de la huelga. Pero la huelga era una parte más de todas las movilizaciones que hemos estado llevando a cabo desde la segunda quincena del mes de agosto y la primera de septiembre.
Virtuales o incluso iba a decir, pues sí, cibernéticas. Una primera
también.
Cibernética.
Efectivamente. Hemos realizado cantidad de escritos, de solicitudes a la Consejería de Educación. Enviamos desde UGT, enviamos incluso dos protocolos concretos para las aulas para los centros de educación especial y para los centros de educación infantil, para que ellos lo tuvieran como referencia de cara al inicio de curso. Pero no se recogían nuestras propuestas. Bien, entonces, una vez que desde UGT y otras organizaciones sindicales planteamos la convocatoria de huelga y la anunciamos así en los medios, es cuando la Consejería de Educación se puso a actuar. Por lo tanto, se comenta mucho sobre el éxito o no de la huelga educativa. Pues la huelga educativa comenzó a tener éxito desde el primer momento que se anunció. ¿Por qué? Porque la Consejería de Educación se puso en marcha y estableció un plan que presentó al cabo de una semana, después de convocar la huelga, presentó un plan que recogía unas cuantas de nuestras reivindicaciones, una parte importante de las reivindicaciones, como era la reducción de las ratios, aunque no llegaba al nivel de reducción que nosotros pedíamos, pero ya por fin se planteaba la reducción de las ratios, el mantenimiento de las distancias de seguridad dentro de las aulas, la contratación de profesores, la localización de espacios alternativos para ubicar las aulas resultantes de la reducción de ratios, la formación que veníamos demandando, la formación del profesorado y de la comunidad educativa respecto a una formación higiénico-sanitaria de cara al COVID y también formación digital. También anunciaron la compra de yo no sé cuantísimos, cientos o miles de ordenadores y demás, en fin, sí que recogía bastantes de nuestras reivindicaciones. Otra de nuestras reivindicaciones eran pruebas serológicas pruebas de detección del virus para todo el personal. Nosotros pedíamos PCRs y, bueno, han hecho serológicas. Bien, ¿qué ocurre? Que cuando presentaron el plan ya era muy tarde, era 25 de agosto. Entonces, implantar toda esa serie de medidas en tan poquísimo tiempo, que salieran de la nada, era prácticamente imposible. Entonces, pues el principio de curso se anunciaba verdaderamente caótico. ¿Por qué no ha sido? No lo ha sido realmente. Porque los equipos docentes, junto con los equipos directivos y junto con las familias, han pasado horas y horas y horas, y nos consta que gran parte del fin de semana previo a la incorporación del alumnado a las aulas se las han pasado preparando a los centros educativos para una vuelta segura. Nos consta el esfuerzo que han hecho los equipos directivos, los centros educativos, para la adquisición de los equipos de protección individual, cuando todavía no han recibido ni una parte de una partida presupuestaria extraordinaria para la compra de las EPIs. Por lo tanto, el inicio de curso lo han salvado los equipos docentes junto con los equipos directivos y las familias, que han preparado los centros de una forma que, bueno, es insuperable. Insuperable con los poquísimos recursos que tenían.
Yo estaba recordando, la semana pasada pudimos entrevistar a Lampa del Colegio Manuel Vázquez Montalbán de Leganés, y estos tenían ya un plan previsto desde junio, aprobado, y han vuelto y se han encontrado con que las aulas prefabricadas, que no son lo ideal, pero bueno, era una medida para conseguir que las ratios fueran las que tenían que ser, pues que no estaban y que tampoco acceden a usar otros espacios públicos que cede el Ayuntamiento de Leganés, porque no están dispuestos a pagar la ruta en caso de... O sea que... estamos viendo que ha habido más y menos de todo, porque hay cosas que son imposibles, ¿no? Si la administración en junio te promete unas aulas, pues han tenido ahí varios meses para...
Mucho tiempo, han tenido mucho tiempo y han tenido fondos. Han tenido, a ver, para llevar a cabo un plan de retorno seguro a las aulas, primero se necesita tener el plan, lógicamente, y luego se necesita mucha inversión. Y se necesita tiempo para organizarlo. Inversión tenían, habían recibido alrededor de 280 millones de euros del Gobierno central, más lo que se recibía de la Comunidad Económica Europea, más los fondos que tenían que haber puesto por parte de la Comunidad de Madrid. Es decir, financiación había para llevarlo a cabo, pero no había plan. Bien, una vez que la presidenta presenta el plan, las organizaciones sindicales... yo estaba deseando, yo decía, bueno, a ver si por parte de UGT conseguimos desconvocar la huelga porque se lleve a cabo el plan y finalmente tengamos una vuelta a las aulas totalmente segura. Estábamos deseándolo. En fin, lo cierto es que, claro, la Comunidad de Madrid nos tiene acostumbrados a que realiza una serie de anuncios, de promesas y demás, pero luego no sabemos si llega a cumplirlas o no, o más bien. Por lo tanto, decidimos mantener la convocatoria de huelga, aplazamos las fechas con el fin de que pudiera unificarse todas las etapas educativas, porque, como bien sabéis, habían prolongado el calendario escolar de forma que algunos niveles se incorporaban bastante más tarde. Por lo tanto, acordamos aplazar las fechas de la huelga para dar tiempo también a la Consejería de Educación a que actuara y a que que pusiera en marcha también todas esas medidas. Y llegó el día de la huelga, llegaron las dos jornadas de huelga y desde luego no habían llegado todos los recursos humanos, todo el profesorado y todo el personal que habían prometido, no había llegado ni una sola de las enfermeras que habían prometido, no habían llegado los recursos económicos a los centros, todavía había mucha escasez de infraestructuras. Los centros se han tenido que apañar de aquella manera, en su inmensa mayoría, con los espacios internos de los centros, eliminando sala de informática, biblioteca, gimnasio, sala de profesores, en fin, todos los espacios comunes. ¿Por qué? Porque no ha habido una buena gestión, una buena coordinación con los gobiernos municipales a la hora del uso, efectivamente, a la hora del uso de estos espacios municipales, y porque no han querido afrontar los gastos que conllevaba, y en algunos casos los gastos era el transporte escolar, algo tan simple como el transporte escolar. Estamos también bastante preocupados por la ineficacia de los protocolos higiénico-sanitarios en los centros educativos. Como sabéis, las comunidades autónomas podían adaptar los protocolos que habían acordado con el Ministerio, los podían adaptar a las comunidades autónomas. Entonces, hay una diferencia abismal entre unas y otras. En el País Vasco, por ejemplo, Si en un aula se detecta un positivo, directamente ese aula se confina y a todo el alumnado se les hace pruebas PCR en 48 horas. Por lo tanto, la incorporación a la actividad docente en caso de negativo es inmediata en cuanto tienen los resultados. En Madrid no. En Madrid se considera brote cuando hay 3 positivos dentro de un mismo grupo de convivencia estable o dentro de algún grupo presencial. Eso por un lado. Salud Pública, que son los responsables de actuar, ahora mismo hay una desconexión total con los directores. A los directores o coordinadores COVID les cuesta muchísimo contactar con Salud Pública, que es la autoridad responsable de decretar la cuarentena. Entonces, al no conseguir contactar, los directores optan por confinar las aulas para proteger al alumnado. Es decir, prefieren correr el riesgo de una posible sanción administrativa a exponer a los miembros de su comunidad educativa a mayor riesgo epidemiológico. Y esto ahora mismo es, no sé si sabéis que ahora mismo tenemos, ayer dieron la cifra oficial de más de 800 aulas cerradas en la Comunidad de Madrid. Pero es que hoy el Ministerio de Sanidad o el de Educación ha dado la cifra total de las aulas cerradas en toda España. En toda España se han cerrado alrededor de 2.600 aulas, de las cuales, a fecha de ayer, más de 800 correspondían a Madrid. Por lo tanto, es evidente que están fallando los protocolos sanitarios para centros educativos. Es evidente que está fallando la comunicación con Salud Pública. Y los centros, ahora mismo, los equipos directivos tienen una inseguridad tremenda porque tampoco sienten el apoyo de la administración a la hora de tomar medidas cautelares, digamos, para proteger la salud de la comunidad educativa.
Tras estas dos jornadas, ya sabíamos que había quejas y denuncia de los servicios mínimos, ¿no? Ante estas dos jornadas, ¿no?
Hay dos datos curiosos. Uno de ellos es efectivamente que nos han impuesto unos servicios mínimos abusivos que hemos recurrido. Queríamos haber pedido medidas cautelares o cautelarísimas para que lo suspendieran porque estaban vulnerando al profesorado a la hora de sus derechos, a la hora de ejercer el derecho a huelga. Y es cierto que en la inmensa mayoría, en gran parte, de las escuelas infantiles y colegios de educación infantil y primaria, los servicios mínimos eran prácticamente el 100% de la plantilla. Por lo tanto, era imposible que el profesorado decidiera hacer huelga. En los institutos de secundaria o de formación profesional sí que tenían mayor porcentaje. Pero lo curioso es que estos servicios mínimos, está claro que la Consejería de Educación los impone para desactivar la huelga y posteriormente da unos datos que oscilan alrededor del 4 y pico, cerca del 5% el primer día y alrededor del 7 y pico, 8% el segundo día de huelga, que fue ayer. Curiosamente, casi coincide con el porcentaje de profesorado que pudo hacer huelga. Entonces, ellos han dado esas cifras para intentar ridiculizar o desactivar la huelga, cuando lo cierto es que el margen, el porcentaje que tenían los centros educativos para ejecutar la huelga era poco más que el que habían dado. Pero además es que no saben hacer las cuentas. Yo me ha sorprendido que una consejería de educación no sepa hacer las cuentas. Para calcular el porcentaje de personal que ha ido a la huelga en cualquier empresa, en cualquier centro, lo primero que hay que hacer es, teniendo la plantilla total, hay que descontar los servicios mínimos. Y el porcentaje se calcula en función del resultante, es decir, del número de profesores que podían haber hecho huelga. Ellos no lo han hecho así.
No, claro.
Han cogido el dato de la plantilla completa y han aplicado ahí el número de profesores que han secundado la huelga. Por lo tanto, sin intención probablemente, pero nos han dado la razón. Han hecho la huelga una gran parte del profesorado que se podía acoger a la huelga.
Me gustaría preguntarte por la sensación de la gente las comunicaciones de tus compañeros, maestros, profesores, maestras, profesoras de esta vuelta al curso es un poco rara, es rarísima, es la primera vez que es así. Y no sé, y si hay algunas iniciativas que ya estén pensando en nuevas fórmulas de educación, de usar las tecnologías.
Pues ahora mismo hay dos preocupaciones fundamentales. Por un lado, una de las preocupaciones es la de la salud física y evitar los contagios, ahora mismo es la mayor. Y en segundo lugar, una preocupación que tiene el profesorado dentro de los centros es la salud emocional de los estudiantes y la preocupación por lo que pudiera estar afectando la pandemia a los niveles educativos o al aprendizaje del alumnado. Están muy preocupados, sobre todo también de ahí que pidiéramos con tanta insistencia la presencialidad. Están muy preocupados por cómo solventar la brecha digital. Uh-huh. En caso de confinamiento está claro que o actúan las administraciones poniendo medios y formación. Se necesitan recursos digitales, pero además formación. Uh-huh. Y no solo al alumnado, a las familias, al profesorado también. El profesorado también necesita recursos y necesita formación digital. Pero en todo caso, efectivamente, la salud emocional del alumnado es uno de los aspectos que ahora mismo más preocupa, porque ahora en este retorno físico, a las aulas, después de 6 meses, se está notando, se evidencia más quizá esas diferencias que siempre ha habido en Madrid, esa desigualdad que iba increciendo con la pandemia se ha agudizado. Y el profesorado tiene inquietudes y está haciendo formación individual para llevar a cabo cambios de metodologías. Uh-huh. Primero, para poder adaptarse a una nueva modalidad digital, pero además, sobre todo, para recuperar y atraer al alumnado para que no se queden atrás.
Este verano Luz Martínez Ten nos envió una invitación para ese aula de verano de buenas prácticas educativas para garantizar la equidad. La equidad que es una de las claves para el desarrollo de una sociedad democrática.
Efectivamente. Desde la Secretaría de Igualdad estamos trabajando muchísimo en ello. Luz Martínez Ten es una personalidad que afortunadamente tenemos en UGT, que elaboran unos materiales extraordinarios. Uh-huh. Para trabajar dentro y fuera del aula. Y mira, me alegro que lo hayas mencionado porque es muy recomendable para la práctica educativa, incluso para las familias.
Bueno, estamos llegando ya a los últimos minutos. Tras esta llamada de atención que hemos tenido los pasados días 22 y 23, el trimestre, ¿cómo crees que se va a desarrollar? ¿Crees que vamos a tener que ir otra vez a cerrar las aulas? Esta cifra que has dado de 800 aulas cerradas, Madrid está siendo ahora punto de preocupación mundial, digo mundial porque en las noticias internacionales aparece como el gran centro de preocupación.
A ver, nosotros confiamos en que la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad tomen nota de todos los datos que ellos sí tienen. Porque es verdad que luego además hay poca transparencia informativa, pero ellos sí tienen los datos. Confiemos en que consigan negociar con la comunidad educativa lo que es un entorno seguro en los centros educativos y que esto no vaya más, pero la verdad es que estamos muy preocupados porque diariamente nos comunican muchísimas aulas que se van cerrando. Ayer eran 826, me parece, probablemente hoy ya sean 900 o incluso 1000. Es decir, el número de aulas que se van cerrando diariamente es excesivo. Nosotros creemos que efectivamente uno de los grandes problemas que tenemos en Madrid, además del educativo, es el sanitario. Uh-huh. tienen que contratar personal, no tienen rastreadores, no se está llevando a cabo la labor de rastreo, se está haciendo en los propios centros por propia voluntad y por propia lógica de los equipos docentes y de los equipos directivos. Pero creo que o se toman en serio todas las medidas que tengan que tomar, sobre todo de tipo sanitario, o si no, la verdad que las expectativas son muy preocupantes, al menos preocupantes.
Desestimaron hace ya unas cuantas semanas toda la oferta que el Colegio Oficial de Médicos puso sobre la mesa con rastreadores formados, con personal profesional. Y bueno, pues no sé, no sabemos. Quizá a lo mejor, no sé si esta nueva situación, de acuerdo con el gobierno central, pueda seguir o pueda obtener nuevos resultados. Algunos piensan que es un momento de encuentro porque hay mucho dinero que no se ha movido para lo que tenía que ser y es una manera de fiscalizarlo, por decirlo de algún modo, ¿no?
Pero yo creo que creo que están equivocando el tiro, porque lo que están pidiendo al gobierno central son efectivos para controlar que se cumplen las restricciones. En cambio, la ciudadanía madrileña creemos que lo que más se necesita es personal sanitario. Por lo tanto, ahí tenemos nuestras dudas sobre si realmente están enfocando las necesidades que tengan en la Comunidad de Madrid de una forma adecuada. Creemos que están pidiendo otros perfiles de profesionales más que los que realmente se necesitan.
Bueno, pues cruzamos dedos y vamos a esperar que la situación no siga desenvolviéndose de manera tan opaca, tan poco positiva, y sobre todo porque quienes están ahí en medio son los más pequeños, las niñas, los niños, los que tienen que ser el futuro.
Así que los más vulnerables, es que ellos son los que pueden salir más afectados efectivamente de esta crisis sanitaria, son los más vulnerables. De ahí lo que te comentaba, que efectivamente pues los equipos docentes, los equipos directivos y las familias se están volcando en intentar crear entornos seguros dentro de los centros educativos, porque conocemos la importancia. Por lo tanto, pues no nos cuesta nada, o sí nos cuesta, pero lo hacemos, pero allí estamos echando horas en los centros educativos, todas las que sean necesarias para salir de esta pandemia de la mejor forma posible.
Perdona, una pregunta personal, ¿tú de qué eres profe?
Yo de infantil.
Infantil. De etapa.
Bueno, de 3 a 5.
De 3 a 5.
De 3 a 5. ¿Por qué? ¿Por qué lo decías?
No, porque estaba pensando en qué posibilidades, no sé. Y sí, te cuadra perfectamente. Sí. Mi hijo también es profe de infantil.
Es una etapa preciosa. Te digo, son mis dos vocaciones: mis infantiles y el sindicato. Además es que, bueno, yo he estado, pues mira, dentro del aula he estado 24 años. Y no sé, para mí mis niños, yo siempre he pensado desde el primer día que yo recibía muchísimo más de ellos que lo que pudiera darles yo. Yo pensaba siempre eso. Salía del aula agotada físicamente, eso sí, porque agotan. Pero yo recibía tanto, tanto, tanto cariño que es que era imposible aquello. Y la verdad que me costó dejarlo. Pero también es verdad que mi otra vocación pues es el sindicato. Pero sí, a mí me encantan los infantiles. Yo disfruto con ellos muchísimo.
Bueno, pues 24 años y seguro que todavía habrá algunos encuentros. Muchísimas gracias, María Teresa Juzdado, maestra de infantil, te voy a poner eso en primer lugar, y secretaria de Enseñanza de la Federación de Servicios Públicos y sí, de UGT.
De UGT, muy bien, de Madrid.
Estaba a punto de decir de FETE-UGT, no, pero es...
Casi, casi.
Lo tengo como asignatura pendiente. Bueno, muchas gracias.
Pues muchas gracias, Juan, y encantada de volver con vosotros.
Pues nada, volveremos a encontrarnos a lo largo del curso.
De acuerdo.
Un abrazo.
Gracias. Un abrazo, hasta luego.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos todos a un nuevo programa de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. En este segundo programa tenemos a Ana García, la exsecretaria del Sindicato de Estudiantes. Hola, ¿qué tal, Ana?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Por favor, Ana, cuéntanos un poco sobre ti, sobre el cargo que ostentabas.
Bueno, pues yo hasta hace unos años era la secretaria general del Sindicato de Estudiantes a nivel estatal, en un momento además en el que, bueno, ha habido bastante movilización, ¿no?, de la juventud en los últimos años, pues desde la lucha contra la LOMCE, contra el 3+2, contra los recortes y privatizaciones que también, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid han sido un punto desde luego muy destacado. Y bueno, pues la verdad que creo que ahora hay otros compañeros y otras compañeras al frente de esa tarea, pero que desde luego la lucha de la juventud en defensa de una educación pública sigue más vigente que nunca y, bueno, pues entre otras cosas, por necesidad, ¿no?, por la situación tan desastrosa que estamos viviendo lamentablemente a raíz de la pandemia y que revelan las consecuencias tan dramáticas de las que nosotros, por cierto, ya venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es que cuando se privatiza, cuando se convierte la educación en un negocio, pues lo que tienes es, efectivamente, pues negocios para unos pocos y que el derecho a la educación realmente ahora mismo está puesto en cuestión completamente para muchísimas familias, para muchísimos estudiantes de familias humildes, trabajadoras.
Has hablado antes un poco de las reivindicaciones. Hemos visto que, por ejemplo, el 20 de septiembre, en el barrio madrileño de Usera, ha habido concentraciones en defensa de la sanidad pública y de no al confinamiento de clase. ¿Cómo han ido estas concentraciones?
Son manifestaciones y protestas en defensa de la sanidad pública, pero sobre todo también que yo creo que tenían un carácter de clase muy marcado, ¿no? Aquí ha pasado algo que parece a veces de película de ciencia ficción, ¿no? Parecen los juegos del hambre, o sea, ¿cómo es esto? O sea, destruir nuestros barrios, el Partido Popular y la derecha destruye nuestros barrios y nos encierra en ellos, ¿no? Destruye la sanidad pública, destruye la educación, no hay infraestructuras, sufrimos precisamente la pandemia, la enfermedad, ¿no?, de una forma más acusada. Porque, bueno, aquí se dice que, bueno, que se toman medidas, que se nos ponemos la mascarilla, etcétera, etcétera, pero no hay, en el transporte público vamos completamente hacinados, estos barrios de gente trabajadora tienen que coger todos los días ese transporte para ir a sus puestos de trabajo, no se han dotado los centros sanitarios, ¿no?, de medidas preventivas, tampoco los centros educativos, con lo cual, lógicamente, los contagios se disparan y encima de que somos los que pagamos de la peor manera, ¿no?, incluso, bueno, pues en muchas ocasiones, como ha sido dramático, ¿no?, con la muerte, las consecuencias de todo esto, encima tenemos que ver coartadas nuestros derechos y, pues, como se decían algunos memes, ¿no?, que salían por internet, puedo ir a poner una caña a Chueca o al barrio de Salamanca, pero no puedo ir a tomármela, ¿no? Puedo ir a servir y a trabajar a un barrio pudiente, a un barrio rico, pero en cambio todo lo que es mis libertades, ¿no?, mis derechos y demás, se están pisoteando constantemente. Incluso nos cierran los parques en estos barrios confinados, pero las casas de apuestas siguen abiertas como si tal cosa, ¿no? Realmente aquí se ve el desprecio tan grande que tiene la derecha por la vida de las familias humildes, de las familias trabajadoras, y por lo tanto lo que ha habido ha sido pues una explosión, porque el otro día hubo, pues yo creo que es sin exagerar, podemos decir que en total, entre todas esas protestas, pudo haber 50.000, 60.000 personas recorriendo pues la calle Usera, la calle de la Oca, enfrente a la Asamblea de Madrid. Bueno, pues es un estallido de indignación y de rabia que tiene un titular muy claro, que es Ayuso dimisión, ¿no? Porque sabemos que ella es la cabeza, la cara de la pandemia, la cara de los recortes y la cara de esta situación que no podemos soportar más. Por lo tanto, me parece muy positivo y me parece también que, y también desde el Sindicato de Estudiantes, estamos planteando que lo que aquí hay que plantear es una movilización unitaria de todos los barrios de Madrid, de todos los trabajadores y trabajadoras de Madrid, estén confinados o no estén confinados, pidiendo la dimisión inmediata de Ayuso, y que para ello también la mejor forma de hacerlo es lanzar una campaña para promover esta protesta de la forma más potente posible, que es con una huelga general en la Comunidad de Madrid, ¿no? Como realmente podemos ejercer nuestra fuerza, nuestra presión, todo lo que se vio el otro día, pero elevado a la enésima potencia, y que, por cierto, creo que también el impacto y la solidaridad que han generado estas protestas, no solamente en Madrid, en zonas no confinadas, sino a nivel estatal, es también, bueno, pues muy, muy reseñable de cuál es el estado de ánimo, la crítica y las ganas de luchar para cambiar la situación.
Has dicho que en alguna manifestación había 50.000 o 60.000 personas, pero por otra parte tenemos entendido que algunos expertos pues desaconsejan las reuniones, los eventos multitudinarios de personas, ¿no? Debido pues justamente a la propagación del virus. ¿Qué opináis en este aspecto?
Bueno, pues yo opino dos cosas. La primera que opino es que lo que realmente es peligroso para la pandemia es no tener centros sanitarios en condiciones públicos, ¿no? Creo que es realmente, en fin, no me voy a extender aquí describiendo lo que es la sanidad, el estado de la sanidad pública, porque creo que sobran las palabras y que todo el mundo lo conoce perfectamente. Eso es el punto absolutamente central para poder evitar que la enfermedad se propague a una mayor velocidad. Una vez dicho esto, también por otro lado hay una campaña que lleva meses, muy constante, muy machacona en los medios de comunicación, en los que se trata de criminalizar a la gente, de culpar a la gente, de culpar a los jóvenes, especialmente, de la ascensión del virus y de los contagios, cuando esto es, una campaña propagandística que lo que trata de ocultar es lo que te decía al principio, ¿no? Que no se ha tomado ni una sola medida para prevenir esta situación, ni en la educación, ni en la sanidad, ni en el transporte, ni en los barrios, ni en muchísimos puestos de trabajo, ¿no? Con lo cual, evidentemente, todos estamos de acuerdo y, de hecho, en estas manifestaciones la gente era muy, muy respetuosa, porque en los barrios obreros donde hay más contagios y, por cierto, donde la gente tiene miedo y no quiere contagiarse, los primeros, ¿no? Se utiliza escrupulosamente la mascarilla, se utiliza escrupulosamente la distancia de seguridad. La gente, de hecho, si no lo haces, la gente te llama la atención por no hacerlo, porque nadie quiere contagiarse. Es así como hay que desarrollar las protestas, pero lo que no se puede hacer es utilizar esta campaña como excusa para callar la voz de quienes estamos sufriendo las consecuencias más duras de la crisis del COVID. Y hablo en el terreno sanitario y hablo también en el terreno económico, que desde luego también está a la orden del día, con lo cual, la verdad, creo que es completamente lamentable la posición que está teniendo el Partido Socialista de desmarcarse, ¿no?, de la movilización que había planteada para dentro de unos días con esa excusa. Lo hacen a la vez que se dan la mano con Ayuso en vez de pedir su dimisión. Mucha gente, diría muchísima gente, no comprendemos absolutamente nada. ¿Cómo es posible que un gobierno que se dice de izquierdas esté dando su apoyo como si no pasara nada, como si no hubiera pasado nada, con lo que ha sido una auténtica masacre, en concreto en Madrid? Por lo tanto, nosotros pensamos que sí, siendo muy cuidadosos con las medidas de seguridad, siendo lógicamente responsables en ese sentido, no es el momento de encerrarnos en casa y de callarnos, sino que es el momento de reivindicar lo único que nos puede salvar de ser contagiados, que es poner medidas en los servicios públicos. Y eso es lo que exigen esas movilizaciones, y es lo que también tanto los compañeros y compañeras del Sindicato de Estudiantes como muchas asociaciones de vecinos y otros colectivos sociales están planteando en esta movilización.
¿Cómo veis el futuro de la educación? ¿Creéis que la educación a partir de ahora seguirá siendo semipresencial?
Bueno, desde luego, la intención de quienes defendemos la educación pública es que sea no semipresencial, sino que sea completamente presencial. Y nos encontramos ante el mismo dilema que con todo, ¿no? ¿Es posible? ¿No es posible? Nosotros decimos, por supuesto que es posible. Lo que pasa es que para hacerlo posible necesitas poner dinero para poder concretarlo, porque esto no es una idea abstracta. Esto es una cosa muy sencilla, que es, si quieres tener medidas de seguridad y educación presencial, que por cierto es la única que garantiza efectivamente el derecho a la educación, se ha visto durante la pandemia, miles y miles y miles de estudiantes que no han podido acceder a las clases online, profesores completamente desbordados, sin herramientas, sin conexión a internet, sin un espacio en el que poder desarrollar su trabajo bien. O sea, eso no es, no puede sustituir la educación presencial de ninguna manera, ¿no?
Y los jóvenes, una vez han acabado su proceso de formación, de hoy en día, pues se ven afectados por el virus en su futuro. ¿Qué les podemos decir para darles ánimos de cara a su futuro profesional?
Bueno, yo creo que no solamente es el virus, ¿no? Que desde luego es una parte muy importante, sino que también al calor del estallido de la pandemia a nivel mundial ha estallado otra crisis, que es una crisis económica que, por cierto, de dimensiones extraordinarias y dimensiones muy superiores a la crisis del 2008, ¿no? Que desde luego provocó estragos entre la juventud de una forma muy marcada y entre la clase trabajadora en general. Nosotros pensamos que este modelo social, ¿no?, en el que vivimos, el sistema capitalista, está revelando que no es una alternativa para millones de personas, para la mayoría de las personas en todo el mundo, ¿no?
Pues sí, y una pregunta, volviendo al tema de la educación, ¿cómo podéis explicar que sabiendo que el COVID iba a ser parte de este curso, no han llegado muchas de las medidas a tiempo que se prometían en los centros educativos?
Bueno, pues eso es una pregunta que yo creo que más que hacernosla a nosotros, se debería hacer a quienes no han hecho nada, ¿no? Porque esa es la respuesta. ¿Cómo es posible? La verdad es que es una pregunta absolutamente legítima, ¿no? Que tiene una lógica aplastante. Oye, si aquí han muerto decenas de miles de personas, ¿cómo es posible que no se haya hecho absolutamente nada para evitar que esto vuelva a suceder? Cuando fue la primera ola nos dijeron, bueno, es que nos ha pillado desprevenidos, nunca habíamos vivido algo similar, bueno, en fin, en China lo habían vivido, en Italia también, bueno, ok, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía, pero mira, ahora eso no se lo traga ya absolutamente nadie, porque es que se cae por su propio peso, ¿no? Es realmente increíble la desidia, ¿no?, la inacción, la dejadez del gobierno, y ahora me refiero el gobierno de Ayuso, ya lo dejo aparte, ¿no? Porque está claro, sí, no te vas a explicar mucho más, ¿no? Pero sí que evidentemente el gobierno central, el gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos tienen una enorme responsabilidad en esta situación. Ellos tienen que garantizar el derecho a la educación pública para toda la gente que además les votó, precisamente demandando, bueno, políticas sociales, políticas de izquierdas. Y están hablando de que las hacen, pero los resultados no están sobre la mesa, estamos ante el abismo, ¿no?, en el ámbito educativo. Por lo tanto, bueno, pues lo que tienen que hacer es girar de rumbo, cambiar, rectificar completamente lo que han hecho hasta ahora, o más bien lo que no han hecho hasta ahora, y empezar a gobernar y aprobar medidas que garanticen estos derechos básicos de los que ellos tanto nos hablan, y nos parece muy bien que nos hablen, pero las palabras, bueno, pues son eso, palabras, y lo que necesitamos son políticas efectivas, reales, que solucionen la situación para la mayoría de la población, en este caso en el terreno educativo, creo que es más que evidente. Y por cierto, es lo que les hemos dicho, es lo que les hemos demandado. Nosotros no queremos que caiga este gobierno, nosotros no queremos un gobierno de derecha, faltaría más. Queremos un gobierno de la izquierda. Ha costado mucho que haya un gobierno de la izquierda, ¿no? Pero un gobierno de la izquierda tiene que hacerse digno de ese nombre, ¿no? Y de momento no lo están haciendo. Por lo tanto, les pedimos que escuchen a la gente que les ha votado, a los trabajadores, a los jóvenes, a las mujeres, a los pensionistas, en fin, y que cambien completamente el rumbo, porque si no, desde luego, bueno, pues estamos abocados al desastre y la responsabilidad es suya.
Pues esperemos que lleguen las medidas en el sector educativo. Muchas gracias, Ana, por haber estado hoy con nosotros. Y nosotros, por nuestra parte, seguiremos la semana que viene con otra entrevista de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Bien, y hasta aquí hemos llegado en el programa de esta semana. Las próximas semanas vamos a seguir analizando este inicio de curso y, por supuesto, atentas y atentos a toda la actualidad en la información educativa. Como siempre, un abrazo y buena semana educativa.